Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Este es un programa realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémico, y es transmitido por la Radio Universidad de Chile. Estamos en un tiempo de recordatorios.
Hoy día les vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es la doctora Verónica Loyola Arancibia. Es mujer, madre de dos hijas, médico de la Universidad de Chile y magíster en Administración de Salud. También es coordinadora de grupo y especialista en vincularidad con formación Cerval. Verónica ha desarrollado una extensa trayectoria en gestión sanitaria, entre otras cosas. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte acá.
Susana, muchas gracias a ti por la invitación y realmente es un honor. Yo he escuchado todas las otras entrevistas previas y realmente me siento muy agradecida de tu invitación.
Gracias. Verónica, yo leyendo esta presentación, es como llamativo, es mujer. ¿Qué ha significado para ti en este contexto, en este momento sociocultural y en toda tu trayectoria ser mujer?
Yo creo que ser mujer ha significado para mí, tanto en lo familiar como en lo profesional, un camino distinto y a la vez complejo. Yo soy la única hija mujer de mi familia, soy la tercera de mi padre y madre, y soy la cuarta por parte de mi padre, pero la única mujer.
La única mujer.
Sí, y con una diferencia notable entre mis hermanos hombres, que me llevan 13 y 15 años.
¿Ya?
Entonces, más allá de ser la única mujer, de un olón muy distanciado.
Ajá.
Entonces, esa diferencia se hace aún más profunda.
Casi como hija única.
Casi como hija única y mujer. Entonces, eso ya significó una diferencia.
Ajá.
Y también por algunas condiciones de nacimiento que también hicieron como que fuera más sobreprotegida por mi familia. Eso sin duda marcó una diferencia en mi niñez y en cómo fui configurando mis desafíos y mi personalidad.
Bueno, yo voy a aprovecharme de esto de que estoy conversando con la doctora. ¿Cuáles fueron las condiciones del nacimiento que determinaron esa sobreprotección o esa forma de relación?
Claro, nací en condiciones bastante extremas. O sea, nací a 30 semanas.
¡Oh!
Hace 55 años, donde no estaban las condiciones tecnológicas ni el desarrollo clínico que ahora para llevar adelante un bebé prematuro extremo.
Muy prematura.
Pesé 1,2 kilos, después ¿ya? bajé de peso.
Oh.
Bueno, había tenido complicaciones mi madre en el parto y ahí eso significó que también yo tuviera complicaciones pulmonares. Entonces, para describirlo así de una manera fácil.
¿Y dónde nació, doctora?
Nací en el Hospital San Juan de Dios.
A propósito de la gestión sanitaria, ¿no?
Al que volví 18 años más tarde, en el segundo año estudiante de medicina.
Ya.
Otra sincronía ahí.
Otra sincronía.
Y en ese momento estuve en incubadora, 42 días. He hablado recientemente con mi hermano mayor y me dice que, bueno, él me tomó en brazos porque dejaron entrar a mis padres y a mis dos hermanos.
Ya.
Y me dice que la cabeza la tenía en la palma de la mano y que mis pies no llegaban al pliegue del codo. Y que realmente era, bueno, fueron momentos bien difíciles para mi familia.
Seguro.
Mi mamá lo único que quería era tener al bebé al lado y yo no podía estar en la cuna en su pieza. Y mi padre, yo creo que ahí se gestó un vínculo muy fuerte con mi padre que mantengo hasta el día de hoy, y que él siempre dijo, mi hija va a vivir y fuerza. Y dice que él llorando por el pasillo decía, fuerza, fuerza, vas a salir adelante, vas a salir adelante. Y eso como que se me impregnó en el alma.
Sí,
¿ah?
Sí.
Y en muchos momentos difíciles de la vida, yo creo que emerge esa fuerza.
Demás, vuelvo a escuchar la voz.
Claro, vuelvo a escuchar como esa voz, y él es un hombre muy fuerte físicamente y también emocionalmente.
¿Está vivo él?
Él está vivo, pero tiene 101 años.
Oh,
sí, vivo, fuerza, pero viejito y vulnerable también. Bueno, y esa historia de vida, como desde lo familiar, significó una diferencia. Yo era la única mujer, era la más pequeña, esa sobreprotección, pero a la vez me llevó a decir, yo quiero algo distinto para mí.
Okay.
Y ahí, sin saber cómo, logré ser la primera profesional de mi familia, tanto del ala materna como del ala paterna.
Okay.
Y ese es un salto importante.
Sin duda.
Y bueno, ya ahora mirando retrospectivamente también una carrera larga.
¿Y cómo fue la elección de la medicina?
Yo creo que fue bien poco consciente.
Ya.
A los 17 años no tenía tan claro por qué iba a estudiar medicina, pero sí a la base estaba en querer saber, querer comprender cómo el ser humano se comporta. Siempre me apasionó la biología desde el punto de vista de esa perfección, sin grandes explicaciones, cómo nos fuimos gestando, cómo nos desarrollamos hasta llegar a esa maquinaria perfecta que el universo, la vida pone a disposición, y también por qué la gente no lo agradece, lo valora e incluso toma conducta autodestructiva en lo social, en lo personal,
en lo corporal.
Entonces eso yo creo que me llevó a desde un admiración por la biología y querer profundizar más, sin entender lo que era ser médico, lo que era desarrollar una profesión clínica, todo lo que significaba.
Okay.
Siempre estuvo eso ahí, pero también cohabitaba o coexistía en mí un interés bien importante por aquellos aspectos como de estructurales, de ordenamiento, de poder mirar las cosas de una perspectiva más macro, como lo que ahora comprendo desde el punto de vista programático.
Perfecto.
O sea, como esas dos cosas siempre estaban ahí. En un momento pensé estudiar ingeniería comercial, mi padre es contador auditor y siempre tuve cercanía como a lo numérico.
Ya.
Y esas dos cosas se fueron avanzando a través del tiempo hasta que lo pude plasmar las dos cosas y llegar a lo que ahora hago y en lo que me desarrollo profesionalmente.
Ok. Que todavía no hemos preguntado sobre eso, ya vendrá. ¿Cómo, Verónica, viviste las especializaciones y los tránsitos que hacen los doctores por distintos servicios y cosas?
Bueno, yo cuando estaba en quinto de medicina, tuve la oportunidad de ser ayudante alumno de estadística.
¿Ya?
Y me gustó mucho eso. Hicimos un par de trabajos a nivel poblacional y me pareció del todo interesante poder saber era por qué los adolescentes embarazadas se embarazaban, si tenían conocimiento o no.
Perfecto.
Y si querían embarazarse. Embarazo adolescente en varias causales. Y ahí pensé que eso me gustaba más que la medicina clínica, poder mirar estos comportamientos, armar programas y desarrollar. Y una vez que me recibí, yo me recibí en los 80, en un momento bien difícil para conseguir beca. Había muy pocas posibilidades de especialización y era bien duro. Y yo ahí dije, no, yo quiero estudiar salud pública.
Y en ese sentido, ¿el género cómo impacta el ser doctora o doctor?
No, ahí no impacta eso.
Perfecto.
Yo creo que ahí hay condiciones igualitarias.
Genial.
Ahí son otros los factores, o sea, el grado de rendimiento académico que uno ha tenido, lo que uno ha podido publicar o hacer turno,
okay,
o cosas de esa naturaleza.
Yeah.
No, ahí yo creo que no hay una discriminación para nada.
Genial.
Lo que sí, en la carrera, el periodo nuestro fue complejo. Ahora que tú me lo pones aquí en la mesa, creo que es importante decirlo para las mujeres de nuestra generación. En la carrera, en ese momento, lo que es deberes y derechos de los pacientes ahora que se expresan tan nítidamente, y en ese momento nosotros teníamos pocos derechos y muchos deberes. Entonces, muchas veces, no sé, había situaciones incómodas que se producían con los los profesores, y nosotros por el hecho de ser mujer nos exponían más. Ah. Y nosotros en ese momento no teníamos la fuerza o la capacidad de poner un límite.
Perfecto.
Por ejemplo, entra a pabellón doctora, si quiere cambiar ropa aquí, cambiémonos ropa juntos, ¿no? Cosas que ahora yo creo que no deben ocurrir, no se debería permitir eso. Y en esas situaciones incómodas que uno tenía que manejar con bien poquitos elementos.
Claro.
Entonces, permiso, voy a pasar para acá, no sé.
Situaciones que son como muy límites,
situaciones muy límites, entonces que uno nunca sabía, estando en pabellón, por ejemplo, ya no voy a hacer esta técnica, y pasaban como, se acercaban más de lo permitido. Entonces, también era tampoco uno podía sobre reaccionar, pero mirándolo retrospectivamente, yo creo que había mucho borde ahí.
Mucho borde. ¿Mm? Mm.
Y que todas nuestras compañeras lo hemos comentado, decían, ¿pero cómo permitíamos esto?
Mm.
¿Ah? Porque no estaba levantado el tema.
Exacto. ¿Mm?
Además, cosa que a los hombres nunca les pasó.
Jamás.
Pero también los hombres nos decían que nosotros teníamos muchas más posibilidades de hacer procedimientos o cosas, porque también muchos nos escogían a nosotros.
Genial.
Entonces también ahí jugó a nuestro favor, que pudimos tener mucha participación en un montón de procedimientos, experiencias o ayudantías que los hombres nos reclamaban, ¿no? Entonces, bueno, jugó a favor y jugó en contra.
Sí.
Sí, pero eso fue una vivencia, que yo creo que todo eso se está normalizando.
De más, sí. Mm. Y ahí la elección de soltar más la clínica para dedicarse como...
Sí.
A esta otra gran área.
Claro, es que también hubo observación mía desde lo biológico. O sea, yo realmente tengo cero capacidad para hacer turno y para seguir funcionando de una manera óptima e impecable. Entonces dije, no, yo creo que no voy a ser capaz de hacer eso. Ni siquiera quise planteármelo. Y ahí se dio la oportunidad de hacer una maestría en administración en salud.
Ya.
En la Escuela de Economía de la Chile, un programa mixto entre la Escuela de Economía de la Chile y Salud Pública de la Chile, y me pareció del todo interesante. O sea,
genial.
Era como, bueno, no estudié economía, pero ahora puedo ir a esa misma facultad.
Ajá.
Y aprender. Y fueron 2 años muy lindos de mi vida, porque tenía un curso muy pequeño, éramos 9,
uh-huh.
Entonces eran casi clases personalizadas, muy difíciles, porque desde una mente... desde estudiar medicina, que requiere como un harta memoria, pero las cosas son como son o no son, o sea, dicotómica, en el sentido de que, bueno, tiene esta patología o no tiene esta patología, de acuerdo a un resultado numérico, por
Perfecto.
Ejemplo, en alguna circunstancia, a estudiar otras disciplinas donde uno puede plantearse numerosos escenarios, si uno puede mover ex ante las variables.
Genial.
Entonces eso fue un cambio interpretativo de cómo me enfrentaba a las pruebas, a estudiar.
Ajá.
Grande.
Enorme.
Grande, pero bonito, muy bonito. Uh-huh. Y agradezco mucho esa formación, porque creo que fue muy completa y muy robusta.
Muy robusta, sí.
Sí.
Y la coexistencia con el mundo emocional, el desarrollo, las parejas, el mundo familiar, ¿cómo operó en esta trayectoria?
Bueno, hasta ahí yo era soltera, yo todavía no me había casado, y yo creo que, bueno, tuve un montón de pololeos ahí con distintas parejas que de compañeros, ¿no es cierto? Pero cosas más no tan profundas.
No tan
o sea,
profunda.
Yo creo que siempre la meta era, okay, quiero recibirme, quiero lograr ese desafío y como después armar
después
una familia.
Claro,
okay. Lo que también significa que para mujeres que hemos llevado carreras largas y donde nunca yo me sentí capaz de hacer las dos cosas al mismo tiempo,
¿ya?
Por ejemplo, admiro profundamente a aquellas mujeres que en el periodo de la universidad tienen hijos.
Okay.
Y nosotros haciendo turno.
Ajá.
Y bien demandada, y con bebé. O sea, yo creo
¿sí?
que yo no habría sido capaz. O no sé cómo me la habría arreglado. Pero bueno, pensé que esa no era una opción para mí. Y después de eso, claro, carreras largas, uno posterga un poco la maternidad. También tiene que ver cómo se dan las cosas, cuando uno encuentra la pareja que cree que puede ser
sí.
la persona adecuada para formar una familia.
Sí,
eso en mi caso llegó más tardíamente.
Okay. ¿Y cómo evolucionó? ¿Cómo llega el amor a tu vida, doctora?
Yo creo que el amor más tranquilo y más profundo ha llegado muy tardíamente.
Yeah.
De repente miro estas parejas que se juntan a los 15 años y que pueden hacer una relación estable con familia y todo, y me da una envidia sana, porque han podido transitar toda la vida en crecimiento y en desarrollo juntos. En mi caso eso no ocurrió.
Okay.
Tuve un matrimonio de 10 años con un divorcio, y periodo bien complejo para mí, porque como escogí esta área de la medicina, que es la administración, he tenido cargos de responsabilidad desde bien chica.
Desde bien chica. Mm.
Y cada vez esos cargos fueron creciendo en demanda, entonces me tocó cargos de responsabilidad con dos hijas pequeñas. Mis hijas son muy seguidas, tienen un año 6 meses de diferencia.
Okay.
Entonces, bueno, estaban las niñitas, estaban mis cargos, que demandan más allá del horario normal,
ajá,
porque estos cargos requieren
24/7. 24/7.
Uh-huh. Y eso fue complejo, porque también mi ex marido viajaba harto por su profesión, que es ingeniero agrónomo,
ajá,
y lo hizo complejo. Ahí emerge harto la culpa, la responsabilidad, la culpa por no estar al 100 en el trabajo, con los hijos,
ajá,
con la casa, con los padres. Yo creo que ese fue un periodo bien difícil para mí desde esa emoción, desde la culpa.
Ajá, okay. ¿Y esto en alguna parte se asocia al género?
Yo creo que sí. Uh-huh. Incluso recuerdo una vez que para un Día Internacional de la Mujer me tocó hacer un discurso. Y yo comentaba en ese discurso, que lo traté de hacer como cotidiano y un poco anecdótico y con humor, que en las reuniones de trabajo nunca me ha pasado que llama la nana a uno de los ejecutivos para preguntarle qué le pone a la niña o qué dosis le da de un medicamento.
Ajá.
Y eso es algo habitual cuando uno es mujer. Entonces
claro,
le dice, ay, señora, es que no me acuerdo cuántas gotitas le daba de tal medicamento. Entonces uno tiene que estar... Ahora hay WhatsApp y uno por lo menos puede así disimuladamente escribirlo. En ese tiempo no, era el teléfono. Entonces, esas cosas yo creo que lo hacen más difícil para el género.
Sí, es complejo.
Porque al menos como yo lo siento, no sé si esto es una percepción, hay más demanda, porque uno tiene que llegar a la casa y tiene que hacerse cargo.
Ajá.
Después está esto que uno tiene que también, no sé, hay una comida y uno tiene que arreglarse más. O sea, todo para la mujer es un poquito más complejo.
Más exigente.
Más exigente.
Sí. Y la maternidad, ¿cómo fue sentida, vivida?
Yo creo que es sin duda lo más bello que me ha pasado. O sea, estar embarazada fue para mí un premio. Incluso cuando nace mi hija mayor, después sentía un vacío, y que ahora que lo he compartido,
ajá,
precisamente contigo, sé que eso existe. Pero yo en ese momento me sentía tan acompañada.
Ajá.
Esos 9 meses, y yo le decía a Florencia, vamos para allá, vamos para acá. Y ella era muy activa en su vida intrauterina, entonces,
ajá,
ella participaba mucho, me respondía, hasta ahora es muy activa, y fue muy bello ese proceso.
Uh-huh.
Cuando ella nació, yo me sentí muy demandada, me sentí muy exigida, o sea, lo tomé con una responsabilidad en demasía.
Okay.
O sea, cada cosa que le pasaba, si comía, si no comía, si... Bueno, primer hijo creo que es como así, pero para mí fue como los primeros 2-3 meses. No podía soltarla,
ajá,
como que estaba siempre pendiente de Florencia. Incluso mi padre una vez me dice, y yo en buzo, me dijo, ¿y tú no te vas a arreglar nunca más? Entonces, no me he arreglado. Entonces, porque claro, coordinar toda la nueva demanda de una persona de la cual me sentía absolutamente responsable por su vida.
Sí.
Bueno, cuando nació Antonia ya eso no me pasaba.
Ah,
y aparte que trataba de cuidarla, y mismo Florencia iba, la despertaba, le daba cosas de la comida. Lo que pasa con el segundo hijo, entonces
sí,
uno ya
sí
tiene mucha más experiencia. Pero mis dos embarazos fueron momentos muy gratos, muy gratos. Y yo creo que toda madre recuerda cuando le pasan al bebé. O sea, esa es una imagen, una escena inolvidable.
Ajá,
¿no? Cuando uno se enfrenta a su propio hijo sin saber cómo es y lo ve por primera vez, son momentos notables que quedan en la vida de una mujer.
¿Cierto?
¿Mm? Sí.
Sí, sí.
Y son dos mujeres, además, mis hijas.
Ajá.
Sí. Son dos mujeres preciosa, donde lo único que deseo para ella es su crecimiento pleno.
Genial. Verónica, y el nombre y tu apellido Loyola, que tiene tantas resonancias, Loyola Arancibia.
Claro, tiene resonancias.
Pensaba en Margot Loyola.
Bueno, curiosamente eso te iba a comentar. Margot Loyola es hermana por parte de padre de mi padre.
Oh.
Y yo me entero de eso tardíamente.
Ya.
Mi papá, con una experiencia de vida muy compleja con su propio padre, ellos eran dos hermanos, mi abuela los tiene muy joven, 15 Ajá. y 17 años, no se casa con mi abuelo, y un abuelo totalmente ausente.
De más.
Y mi padre, que era el segundo, tuvo que hacerse cargo de la familia.
Ya.
Él se hizo cargo de muy pequeño, vivían en Temuco, tuvieron que emigrar a Santiago cuando mi padre sale del colegio, uh-huh. lo que hace que no pueda seguir sus estudios porque mi abuela tenía una sombrerería en Temuco.
Imagínate, qué lindo.
Lindo, mi padre siempre dice que ella tenía muchas habilidades manuales, hacía unos sombreros muy bellos y traían aplicaciones desde Europa.
Yeah.
Y las mujeres dejan de usar sombrero. Y mi abuela no tiene la posibilidad de reinventarse, de adaptarse, de cambiar el negocio, y quiebra. Y después de yo haber tenido un pasar bueno, caen en una situación muy dramática económicamente. Entonces tienen que moverse, y se mueven a Rancagua, donde un primo de mi abuela, y después a Santiago. Mi papá ahí se empieza a hacer cargo de su abuela, de su madre y de su hermano.
Oh.
Y fue su impronta.
Hacerse cargo,
sí. Uh-huh. Él ha sido proveedor y hasta los 101 años que tiene está preocupado de eso aún hoy.
¡Oh, qué potente!
De proveer a la familia, sí.
De muy proveer potente. A la familia, sí. Sí.
Entonces yo en un momento le pregunto a mi padre por Margot y me dice que él no la conoce.
Ya.
Ellos eran 5 hermanos, los Loyola Palacio, pero sí mi papá tenía vínculos con uno de ellos, Ajá. con Juan Loyola. Y yo le digo, bueno, conócela. Y porque yo estaba muy interesada en conocer fotos de mi abuelo paterno. Y mi padre como a los 80 años, o 85 puede ser,
¿ya?
Y Margot también era centenaria, se murió hace poco, si los dos son como loro, así de viejita, manda el oro. Y va y la conoce. Y ella sabía de la existencia de mi padre, y dice que fue muy cariñosa, y les contó, le mostró un montón de fotos que mi papá me trajo y me compartió. Y yo leyendo entrevistas de Margot, sobre todo después de su muerte, Ajá. donde sale más información pública, veo que hay muchas cosas muy similares en su pensamiento y en su manera de actuar con mi padre,
ah.
pensando que ellos no se conocieron.
Sí.
Entonces eso tiene que venir por el lado Loyola.
Sin duda.
Necesariamente. Sí.
Pareciera ser que ahí el linaje, la impronta, va como definiendo algunas rutas que son bien nítidas en este recorrido que me vas mostrando, Verónica. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa y ya vamos a seguir conversando. Bueno, y aquí estamos de vuelta, doctora Loyola. Usted estaba reflexionando sobre esta entrevista y me encantaría que saliera al aire.
Sí, lo que ocurre es que cuando iniciamos la entrevista, Susana me dice, bueno, ¿cómo esta conversación va a impactar en diferentes vidas? Y eso me quedó resonando y sí. me llevó a reflexionar que una conversación tranquila, amena, de una vivencia muy personal, qué potente que pueda impactar y resonar en otras vidas.
Sin duda, sin duda. Y desde ahí voy a tomar esto que también es la coordinación del grupo y especialista en vincularidad. Vincularidad. ¿Qué es esa enorme palabra para usted, doctora?
Yo creo que es una palabra fundamental en la vida de todo ser humano. Mm. Yo creo que uno puede estudiar mucho, saber mucho, pero sin vínculo, sin red, sin la resonancia en el otro, sin la mirada del otro, uno está absolutamente solo, vacío y perdido. Y así lo entiendo yo. Pero una vincularía sana, una vincularía con un espacio donde se reconozca al otro, donde se reconozca al otro en su querer, en su diferenciación. Perfecto. Porque muchas veces uno dice un vínculo, una cosa grupal, aclanada, indiferenciada. No, un vínculo sano, donde uno pueda comprender que la diferencia aporta.
Perfecto.
Y eso yo agradezco tanto a la formación de Cerval, donde he sido alumna por harto tiempo, que uno no sabe cómo lo va integrando y plasmando. Y si algo yo quiero destacar de los múltiples roles que me ha tocado desarrollar en mi vida, es lo importante del grupo. Yo ahora tengo un grupo extraordinario de gente. Son 15 directores médicos que me toca coordinar.
Ya.
Y 4 gerentes. Y yo confío plenamente en ellos.
Perfecto.
O sea, un vínculo sano desde la confianza.
Ajá.
Y desde reconocer las diferencias. Que esas diferencias nos hacen ver las situaciones de distintos ángulos. Y entre todos vamos a construir algo sincrónico, sinérgico y de tal potencia.
De tal potencia.
Que vamos a lograr un resultado óptimo.
Perfecto.
De comprender que solamente desde la variable técnica pura las cosas no resultan.
No resultan.
O sea, cuando uno le pone fuerza, 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 lo técnico, que en mi disciplina es sumamente importante.
Sin duda.
Y ese es el deste. O sea, las cosas tienen que ser óptimas desde el punto de vista del gobierno clínico. Eso no hay discusión.
Ajá.
Pero ¿cómo hacemos que eso se plasma? ¿Cómo hacemos que eso se mueve? Es el vínculo.
Es el vínculo. Es como, sí. ¿Cómo hacemos que un paciente se tome los medicamentos?
Tal cual, exacto. Es el ejemplo, el micro ejemplo más claro. O sea, uno puede llegar a un diagnóstico perfecto. El mejor esquema de tratamiento es medicamento.
Sí.
De acuerdo a la evidencia médica. Pero si no logra uno transmitirle al paciente la importancia de ese diagnóstico, que tiene que hacerse cargo, el paciente no se va a mover. Y no va a adherir a la terapia.
Ajá.
Entonces, todo lo primero que partió de manera excelente no va a resultar.
Exactamente.
Y ahí está el vínculo que puede establecer el médico con el paciente. Ajá. La relación médico-paciente.
Genial. Genial.
Que le crea, que confíe y que sea bidireccional. Porque también si tiene dudas, que le pregunte.
Sí.
Porque en esta disciplina ocurre que el paciente sale y uno le dice, bueno, ¿y cómo le fue? No tengo idea, me dijo una cantidad de cosas que ni siquiera comprendí, con un montón de papelitos de recetas, órdenes de examen, y empieza a ordenar, que se confunden con el bono, los papeles administrativos, los papeles clínicos, y no sé. ¿Y por qué ya tienes que hacer estos exámenes? Bueno, no entendí mucho, y me dijo
sí,
que volviera.
Me dijo que
entonces,
volviera.
Ahí tenemos un trabajo súper importante y bonito que hacer. O sea, cómo el paciente toma decisiones compartidas e informadas desde el ángulo clínico. Y yo también creo que, y desde el respeto.
Sí.
O sea, yo creo que nosotros como agentes de salud tenemos que informar al paciente, pero si el paciente no quiere, también tenemos que aceptar que es su decisión, pero informada.
Exactamente.
O sea, cuando un paciente está en una etapa final y se le hace el diagnóstico de un cáncer y el paciente dice, pero yo no quiero ir a quimioterapia. Y de repente la medicina se ensaña en probar un tratamiento y otro tratamiento y otro tratamiento.
Sí.
Y de repente, por una sobrevida de un mes, que es poquito.
Es poquito.
Yo creo que también ahí hay que respetar a la familia y al paciente.
Ajá.
Pero informado.
Informado.
Sí.
¿Y eso cómo se articula con este padre que tú tienes de 101 años, Verónica?
Se articula desde conversar con él y aceptar su decisión.
Ajá.
¿Cómo está
tu padre?
Bueno, paciente un año, yo encuentro que está bien. Está vivo y está lúcido, y a esa altura de la vida es harto. Pero claro, está fragilizado, y a mí me da mucha pena verlo así.
Claro.
Porque ya no es el hombre tan fuerte que fue. Y hay que apoyarlo para caminar, y a veces le cuesta respirar porque está con una insuficiencia cardíaca. Pero estoy en una etapa que quiero rescatar lo positivo.
Sí.
Y él dice que él no quiere ir a un hospital.
No quiere ir a un hospital.
Porque él estuvo hospitalizado una vez que superó apendicitis a los 30 y tantos años, 2 días y nunca más.
Ya.
Entonces a él no le gusta. Y él cuando una vez cada 3 años se le hacen exámenes de sangre, él dice, hoy están todos tan enfermos aquí cuando va a hacer una toma de sangre. Está lleno, oye, enferma la gente. ¿Ah? Entonces, porque ha tenido la suerte de tener unos genes tremendos. Entonces, él no quiere ir a ningún hospital, él no quiere nada, y nosotros como familia lo vamos a respetar.
Genial. Sí.
Entonces, que él esté tranquilo.
Bien.
Respetando su decisión.
O sea, el vínculo de alguna manera, la vincularidad y el trabajo vincular ha sido como fundamental, ¿no?
Ha sido fundamental, y yo creo que yo marco un antes y un después. Desde que yo hice la formación en Cerval, porque es como todo lo técnico estaba, pero como que faltaba avanzar en lo vincular. Uh-huh. Tal vez a mí no me ha resultado difícil el trabajo con mis equipos por algo de mi propia personalidad, pero me desgastaba mucho, necesitaba mucha energía. Estaba como siempre presente la autoexigencia voraz, sí, que de ir al 100 y el 100 no es suficiente y hay que ir al 101 y eso. Y ahora como que eso lo he aprendido a soltar. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Quién no es tan importante, que tiene que ser realizado ahora, que puede ser después? Ajá. Y también uno ya va ganando años y experiencia y también no tiene problema en declarar que no sé, o sea, o que estoy en este momento mal, o que esta situación me tiene complicada emocionalmente, y ponerlo ahí a disposición también del equipo.
Del equipo.
O de repente, no se me ocurre nada. Estoy en blanco, no sé, ayúdenme.
Eso.
Y en otro, y yo también estoy para ayudar,
sin duda,
pero ahora ayúdenme usted y mañana ayudo yo. O sea, como que todo esto tiene que ir balanceándose y nadie puede sostener
en forma única.
O sea, y por eso que me interesa tanto formar equipos, porque vamos todos sosteniendo, y en ese momento cada uno sostenemos un poquito y vamos a sostener el todo.
Ajá, genial. Genial. Bien, y ahora desde la construcción de esa red y esos vínculos, quiero preguntarle acerca de esto, a propósito de el vínculo y la red, y una frase con la que me quedo: el amor tranquilo. ¿Qué es eso del
amor tranquilo? ¿Qué es el amor tranquilo
en este tiempo?
El amor tranquilo. Bueno, hace 5 años que estoy en pareja con un hombre realmente que me ha completado.
Ajá.
En el sentido que me acompaña, que me siento querida, que también entiende que soy una persona inquieta, que tengo miles de actividades y que quiero experimentar desarrollo en varias áreas. Y él eso lo reconoce como un valor. Ajá. Entonces me da esos espacios de libertad, y yo a la vez también trato de acompañarlo a él en lo que a él le interesa.
Genial.
Es un amor tranquilo porque en este momento ya los dos tenemos hijos grandes, universitarios, uno recibido de él. Entonces ya no estamos en la crianza.
Genial.
Que la crianza es como bien dura, ¿no?
Y demandante.
Entonces estamos en esta etapa donde tenemos que hacer que nuestros hijos crezcan y se desarrollen, y acompañarlo en todo lo que nosotros tengamos como herramienta.
Sí.
Y quererlo.
Ajá.
Pero a la vez se va abriendo recién espacio para nosotros. Para un nosotros diferente, un nosotros que se construye desde un adulto que quiere acompañarse los intereses, pero también deja espacio y libertad para los intereses propios.
Ajá, como la movilidad, ¿no?
Como la movilidad. Entonces, eso a mí me ha dado una relación de pareja distinta, en el sentido que yo tengo la confianza plena que él va a estar cuando yo lo necesite o en momentos importantes.
Genial.
Que yo antes eso no lo había tenido.
Ajá.
Siempre vivía con una incertidumbre si esa persona iba a poder estar o no iba a poder estar,
si
las personas
llega,
que me
si
han
no
acompañado en otros periodos. Si llega, si no llega, por razones de trabajo, por distintas razones. Y aquí no. Entonces, ahí me siento sostenida de que si hay algo importante, yo voy a estar para él y él va a estar para mí.
Genial. Lindo.
Sí, y eso es muy lindo, muy gratificante.
Lindo,
y ahí me siento muy sostenida.
Genial. Sí, lindo. Y desde ese lugar vamos a ir a la madre. La madre ha parecido al padre como en toda su potencialidad. ¿Y la madre, Verónica?
Mi madre.
Arancibia.
Mi madre Arancibia, Carolina Arancibia. Mi madre ha sido una persona generosa, una persona que nos ha acompañado en todo momento, una persona que decidió plasmar su vida para la familia.
Okay.
O sea, ella es dueña de casa, ella no se desarrolló en el campo laboral externo. Pero sin duda el trabajo de la casa es notable. Y ella ha tenido una fuerza también, porque ella hasta el día de hoy, con sus 90 años, uno llega y ella se levanta como un resorte. Y dice, mi hijita quiere que le sirva algo. Y todos los que la conocen recordarán que ella siempre cocinando, siempre a disposición de compartir y de entregar cariño.
Y de entregar cariño.
Ha sido una madre muy generosa y una abuela excepcional. Y con mucho cariño. Yo diría que eso es lo que a ella la distingue. Ah. Y es súper alegre, súper activa, bastante infantil. Pero,
como una niña.
Como una niña, sí. Pero tienes esa seducción de la niña, ¿no?
Ajá. ¿Y cómo se vivió esta madre a esta hija que pesó un kilo y algo y que de pronto empieza a desplegarse y de pronto empieza a ser médico y que de pronto empieza como a, qué sé yo, a dispararse en términos como del mundo intelectual, que es como el mundo laboral, el mundo que es como, si lo decimos en términos como más genérico, el mundo de lo masculino, ¿no?
Voy a hablar desde lo que yo percibo. Puede ser que ella lo diga distinto. Pero yo creo que a ella le ha costado comprender esa faceta.
Okay.
Yo creo que ella siempre ha sido... siempre ha mirado como el lado femenino de mí.
Ajá.
Entonces, que... Y siempre eso me lo demanda.
Ya.
En el sentido de que, bueno, y las niñitas, cuando yo me divorcié, me dijo, bueno, no va a empezar a salir y con uno y con otro. Como así fue textualmente, no va a empezar a salir con uno y con otro. Y las niñitas van a quedar botadas. O sea, esa fue la frase, recuerdo, pero grabada en la piel. Y no, mamá, si me voy a acercar con las niñitas.
Como me voy a portar bien, mamá.
Me voy a portar bien, mamá. Te prometo. Y ella siempre, no sé cómo están las niñitas, que la casa esté bien, que yo me preocupe de las cosas domésticas.
Ajá.
Y claro, entiende que yo he ido avanzando y he tenido distintos cargos complejos, pero lo entiende racionalmente, pero yo creo que emocionalmente se lo vive desde una distancia.
Genial, así es. Ajá. Sí. O sea, como en una dimensión lo sabe, pero en otra dimensión es como que esa no entra en la dimensión del...
No, lo sabe y lo reconoce y se pone contenta cuando yo le digo que no sé, que estoy en un concurso, he estado muchas veces en concurso y bueno, y que me gané el cargo, entonces ella dice, oye, pero será bueno para ti, ojalá sea bueno para ti, ojalá lo puedas hacer bien y será muy difícil. Entonces, la seguridad de mi padre, ella la cuestiona todo el rato, entonces me dice, si es bueno para ti es bueno, pero es tan demandante, o sea, está siempre con esa ambivalencia, ¿no?
Sí.
Entonces ella le es más fácil conectarse conmigo desde lo femenino y lo doméstico.
Y desde lo doméstico, claro. Que es como su fuerte, ¿no?
Que es como su fuerte, claro. Entonces a mí me pone en una situación compleja, porque de alguna manera tengo que rendir al 100 también en esa área.
Ay.
Y más allá tengo que también desarrollar lo que yo opto.
Exacto.
Que es mi profesión. Entonces, chuta, tengo que demandar y por eso sé hacer de todo. Sé tejer, sé coser, sé bordar, sé cocinar.
Está toda la gama.
Claro, no, eso lo sé hacer. No tan bien como ella en algunas áreas, pero lo sé hacer.
Genial. ¿Y ahí aparece la culpa?
Y ahí aparece la culpa.
Que es como una hebra que traes como la culpa,
sí,
¿no?
Y ahí aparece la culpa todo el rato. Yo creo que ahora eso ya lo tengo bastante más resuelto.
Sin duda.
Pero en el periodo de crianza de mi hija apareció de manera muy fuerte.
¿Y cómo se vive y se elabora eso, doctora?
Con conversaciones nuestras, ¿no? Con conversaciones nuestras, con conversaciones del grupo, con las amigas que también están en vivencias similares, compañeras de la universidad, donde estamos en, sometidas a las mismas circunstancias. Algunas tienen mamás profesionales donde ellas ya llevaban un adelanto, pero okay. A mí me toca
abrir un nuevo espacio.
Abrir ese nuevo espacio. Uh-huh. Yo creo que uno lo va elaborando y cuesta. O sea, cuesta mucho no vivir con culpa.
Sí. ¿Ah?
Pero ahí está, y en el fondo cuando tus propios hijos te dicen, mamá, sí, lo vaya haciendo más o menos bien, entonces yo creo que ahí como que uno es algo balsámico.
Sí.
Es algo balsámico, cuando uno ve también que sus hijos se van desarrollando bien, que están contentos, yo creo que eso es muy gratificante. Ajá. Y también yo creo que decirle, yo al menos hablo harto con mi hija y les digo, o sea, he hecho lo mejor que pude. Sin duda, si volviera de nuevo a hacer el mismo camino, lo haría distinto. Pero ajá. En ese momento di el 100 de lo que pude.
De lo que pude, sí. Mm. Uh-huh. Bien. Y si pudiéramos, es como tomar la voz del padre. ¿Qué diría el padre si estuviese aquí sentado con nosotros uh-huh. acerca del desarrollo, del lugar que esta hija ha ocupado entre todos sus hijos?
¿Qué diría él?
Sí, que probablemente lo va a decir, sí.
O sea, si yo llego a la calle y se lo pregunto, en una de esas lo dice. Yo creo que siempre me lo ha dicho, que uh-huh. él ha estado muy orgulloso de lo que yo he podido lograr. O sea, él siempre me dijo que a él lo que le faltó en la vida es haber ido a la universidad.
Ah.
Él quería estudiar arquitectura.
Ah, mira.
Sí, porque también tiene mucha habilidad manual y le gustaba mucho la construcción. Y que eso fue lo que él no pudo hacer, por las razones que ya comenté. Entonces él estaba muy orgulloso de que yo hubiera ido a la universidad y que yo hubiera logrado ser profesional.
Bien.
Y él siempre ha reconocido en mí mi carrera.
Perfecto.
Los distintos desafíos que yo he tenido y siempre me ha acompañado. Yo en un momento tuve que trasladarme a Viña por un cargo y él fue. Y él me acompañó. Y yo viví momentos muy complejos ahí. Y mi mamá no fue.
Ya.
Y él llegaba solo. Y él llegaba acompañarme a mí y a mis hijas.
Como la fuerza, ¿no?
Claro, y él siempre me decía, no, las cosas son difíciles, pero hay que salir adelante. Bueno, y vea cómo lo va a hacer y hay que salir adelante. Entonces, yo creo que él diría que está orgulloso.
Orgulloso. O sea, la imagen del pasillo, fuerza, va a vivir. Es como que se repite en distintos momentos de distintas maneras, ¿no?
Se ha repetido siempre.
Siempre, sí.
Y en el fondo es como una invocación cuando las cosas se ponen complejas a que uno va a poder salir adelante. Y él lo vivió en muchas circunstancias de su vida y logró superarlo.
Sin duda. Y a propósito de la elección de carrera y a propósito de estos recorridos, el valor del cuerpo, doctora, el cuerpo humano.
El cuerpo humano.
Esa máquina perfecta que se articula maravillosamente.
Es una maravilla, yo realmente soy una admirada del cuerpo humano. Yo creo que tenemos que no olvidarnos de tomar conciencia de nuestro cuerpo. Yo creo que a uno se le va quedando el cuerpo atrás todo el rato.
Okay.
Yo creo que uno se va olvidando del cuerpo.
Se va olvidando del cuerpo. ¿Ah?
Y muchas veces tiene como la mente muy activa desde la razón, pero no logra entender que el cuerpo está presente como un todo.
Ajá.
Y no solamente desde lo cognitivo o desde el funcionamiento orgánico, sino que también ese cuerpo está invadido por las emociones.
Cierto.
Y muchas veces las emociones empiezan a tomar el cuerpo y el síntoma.
Sí.
Entonces, yo creo que la invitación es estar como bien alerta de cómo es mi cuerpo histórico, cómo yo vengo con esta carga genética y cómo el cuerpo se ha ido expresando en mi ancestro.
Ajá.
¿Qué dolencias, qué patologías
traigo como herencia?
¿Qué mapa traigo?
¿Qué mapa?
Entonces estar alerta que si otras generaciones manifestaron aquello, yo también es probable que lo haga, ¿no? Ajá. Desde un punto de vista genético. Entonces, ¿cómo me cuido de eso? ¿Cómo reparo eso? Ajá. ¿Cómo prevengo aquello? Y lo otro, esta vida moderna tan estresada, tan rápida, tan demandante, no olvidar que vivimos desde un cuerpo.
Vivimos desde un cuerpo.
Desde una mente-cuerpo. Uh-huh. Entonces, tratar de articular esto que es complejo. Uh-huh. Hemisferio izquierdo-derecho, emoción-razón. Uh-huh. Y yo creo que esta estabilidad o esta tranquilidad uno lo va logrando en la medida que va articulando eso. Uh-huh. O sea, cuando uno aprende a decir no quiero,
Es potente.
Es súper potente porque uno vive muchos años y muchas veces sigue uno haciéndolo, yendo a lugares, haciendo cosas que uno no quiere.
Exactamente.
Y ahí el cuerpo a uno se le resiste.
Ah, ¿ah? Sí.
Y cuando uno dice, no sé, pues se me apretó la guata, bueno, alerta a eso.
Ah,
¿por qué se me apretó la guata? ¿Qué pasa ahí? Entonces, si yo no lo. Se me apretó la guata por algo.
Ajá.
¿Ah? Porque no quería hacer eso, no tenía las herramientas para hacerlo, o por qué no pude ir con más tranquilidad a abordar esa situación. Y yo creo que eso es muy importante.
Muy importante.
O sea, jamás dejar el cuerpo atrás. O sea, estar muy alerta a lo que mi propio cuerpito me está avisando.
Perfecto.
Y me está diciendo.
Bien. ¿Y cómo ha sido la relación, me quedo con las emociones invadidas que invaden el cuerpo, la relación con el miedo?
Bueno, yo tengo un máster en miedo,
master.
Un doctorado en miedo, en manejar el miedo.
En manejar el miedo.
Sí,
bueno, venir al mundo
en el miedo, sí.
Tan prematura es como...
Yo creo que yo siempre he sido una persona muy miedosa. Mis hermanos siempre me dicen que yo era muy miedosa a todo, a la oscuridad, a los ruidos. O sea,
¿ya?
Mi niñez fue una niñez marcada por una niñita temerosa.
Ah.
Sí, siempre tuve mucho miedo. Y ese miedo después se fue articulando y se fue manifestando en miedo.
En miedo.
Miedo a los desafíos. Siempre he sido re valiente y lo he asumido, pero con miedo.
Pero con miedo.
O sea, el miedo interno.
El miedo interno.
Este miedo,
sí.
No sé, desde cambios profundos, chuta, ya, pero con miedo.
Con
o sea,
miedo.
Con una vivencia interna de miedo.
Sí.
Ah, que tal vez, no sé cuánto permea hacia lo externo, pero sí he tenido vivencias de miedo. Y yo creo que he ido armando un tapiz, o sea, una vida con hartos jirones de historia.
Ajá.
De historia de mis ancestros. Entonces he tratado de ir recomponiendo mi propia historia.
Okay.
Y tomando hilos de distintos colores y rebordando dónde están los jirones.
Genial.
Aunque quede uno y aunque quede
aunque
mal
quede
surcido,
que va, pero está surcido.
Pero pasemos un punto ahí.
Okay.
¿Ya? Ir conversando del miedo.
Ah.
Ir conversando con las distintas personas. Mira, yo lo voy a hacer, pero tengo miedo.
Eso.
No me paraliza, pero tengo.
Ajá.
Entonces, ir viendo, bueno, ¿y por qué está esta hebra de miedo como articulada en todo momento?
Mm.
¿De dónde viene esta hebra de miedo? ¿Por qué emerge esta vivencia,
ajá,
de miedo?
Sí.
¿Ah? Y esta vivencia de miedo he ido entendiendo que va desde la culpa.
Ah.
Desde el miedo es a no rendir el 100.
Ah, ok.
Claro. Entonces, cuando me he ido como familiarizando más o siendo un poquito más benevolente conmigo misma.
Perfecto.
Y decir, ¿sabes qué? Ok, lo vamos a hacer. Ojalá salga bien y vamos a hacerlo lo mejor posible, pero vamos a tener error, vamos a fallar. Y he sido más benevolente y complaciente conmigo mismo. El miedo se ha ido disminuyendo.
Ah, bien.
Ahí se ha ido aplacando.
Bien.
Sí. Mm. Y también vincularmente. Pues creo que eso también se plasmaba hacia los que quiero, desgraciadamente.
Uh-huh.
O sea, también entendiendo más sus vivencias, sus libertades, sus intereses, y no mostrando esa exigencia,
esa
que a veces
exigencia.
Que a veces no es explícita,
uh-huh,
que es tácita.
Uh-huh.
A veces una mirada, un gesto, pero claro, tratando de moldear eso.
Ajá, perfecto. Y la muerte.
La muerte.
La muerte.
La muerte ha sido un gran tema para mí. Escribí uno de los escritos del trabajo en la muerte. Yo creo que porque me vi tan enfrentada a la muerte cuando nací.
Mm.
O sea, la muerte la tengo cerca.
Cerca.
La muerte la tengo cerca y Y la muerte para mí es dolor.
Dolor.
Es pena, porque la vivo como un tránsito a un vacío. Y creo que ahí he ido haciendo un trabajo y para poder configurarla de otra manera, sí. que no es un vacío, sino que es una transición.
Okay.
Entonces eso ha sido como el trabajo de mirar, esto no va a quedar ese hoyo en la historia que nuevamente va, no van a haber hilos suficientes para...
Como ese girón.
Como ese girón, sino que esto tiene que ser un tránsito.
Okay.
Y yo creo que en el fondo uno tiene que irse de la vida tranquilo, tranquilo. Perfecto. Con que pudo desarrollar lo que quiso hacer. La vida es muy corta. Cortísimo. Se pasa demasiado rápido. Yo ya que llevo más de la mitad de la vida, y lo bueno es que los genes me acompañen para que pueda vivir harto más. Pero yo creo que la medida que uno logró las metas, logró ser feliz y logró tranquilidad, debería irse más en paz. El punto está en que, y ahí vuelvo a lo que tú me preguntabas antes, de lo que leía de Margot Loyola y mi padre, que ellos se preocupan por los que quedamos.
Sí.
Y yo también me preocupo por eso.
Sin duda.
Me preocupo por mis hijas.
Sí. ¿Y qué frase quedará resonando ante la muerte del padre, que es como que tiene 101 años? Verónica.
¿Qué frase? Se queda con nosotros.
Sin duda.
Se va físicamente, pero su impronta se queda.
Se queda. Y pareciera ser que la impronta de él fue la vida, ¿no?
Claro, la impronta de él es la vida todo el rato. O sea, piensa que la edad que tiene y de repente pregunta, ¿y por qué yo no me he muerto? Entonces, y no, yo no me quiero morir todavía. Entonces uno dice, ok, más adelante. Es la vida y en el fondo... Como esa frase que dice que hay muertos que están más vivos que los propios muertos, porque se les recuerda.
Sí.
En la medida que uno deja un legado familiar, emocional, uno va a seguir aquí. No desde la materia, pero va a seguir aquí. Y ese va a ser su legado. Seguiremos con él.
Perfecto.
Caminando juntos.
Bueno, y así nos despedimos de este programa para seguir caminando juntos en grupo y en vincularidad. Muchas gracias, Verónica, por aceptar esta invitación.
Muchas gracias, Susana.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.